Seguir la lectura ahora en Hebreos capítulo 7, que tiene mucho que ver con lo que leímos en Génesis. Hebreos capítulo 7, si son tan amables, puestos de pie una vez más, vamos a leer unos versículos de Hebreos capítulo 7. Hebreos el capítulo 7. Dice la Escritura: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es vencido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Una vez más, Padre Celestial, venimos ante ti buscando tu ayuda, sabiendo, reconociendo nuestra debilidad, sabiendo y reconociendo, Señor, que a menos que tu Santo Espíritu nos ayude, no entenderemos tu palabra y menos la aplicaremos. Te pedimos por los méritos de Cristo que tengas a bien transformarnos, salvarnos, iluminarnos, consolarnos. Nosotros creemos que la Santa Cena es un medio, una ordenanza que tú has indicado para nuestra alimentación espiritual y que de verdad nos transforma y nos ayuda en nuestra cristiandad. Creemos en tu palabra que tiene poder para salvarnos, para edificarnos. Creemos en la predicación, creemos en el Evangelio. Oh Señor, te pedimos entonces por los méritos de Cristo que cumplas tus promesas que nos has dado en el Evangelio por tu Espíritu en las Escrituras. Ten compasión de nosotros. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El título de esta meditación es: Cristo te puede salvar poderosamente y eternamente. Cristo te puede salvar poderosamente y eternamente. La meditación está basada en este pasaje que leímos, especialmente en el versículo 25, Hebreos capítulo 7 y versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El versículo comienza con la frase, por lo cual. Esto nos lleva a pensar, por supuesto, en las razones por las cuales el Señor nos puede salvar perpetuamente, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Por lo cual, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Este pasaje nos enseña especialmente dos. El Señor nos puede salvar perpetuamente, en primer lugar, porque bajo un pacto, Cristo fue designado por Dios para ser nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, fue designado por Dios para ser nuestro Salvador. Noten que al Señor se le llama Jesús en el versículo 22. Y ese es el contexto inmediato. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ahora, al leer Jesús aquí, hay que tener en cuenta que el autor ya lo ha identificado, ya lo ha descrito en otros versículos. Por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 14, él dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesús como Hijo de Dios. Capítulo 3 y versículo 9. Pero vemos aquel que, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, Jesús aquí, en nuestro texto, en el contexto, está hablando del Hijo de Dios. Y a lo último se le describe en esos primeros versículos de Hebreos de la siguiente manera. Y esto es lo que le da poder a su salvación. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Con razón, por supuesto, Él nos puede salvar perpetuamente. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí hay que considerar y notar, y no sé si a ustedes les llamó la atención, que el autor dice Jesús. Generalmente estamos acostumbrados a Jesucristo, Cristo, el Señor. Aquí como en el versículo 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor. Pero aquí de repente tenemos Jesús. Y es para enfatizar precisamente lo que significa Jesús. ¿Quién es Jesús? Me dijeron que ya se va a acabar el año, ¿verdad? Y ya podemos pensar en diciembre, la Navidad. Y escuchamos mucho ese versículo en Navidad, que el ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Por eso es Jesús aquí. Es como Salvador, el Hijo de Dios. Y con razón nos puede salvar perpetuamente. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, designado por Dios como Jesús. No hay otro Salvador. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Como nos enseña el corito basado en Hechos 4:12. Entonces, Él es el único designado por Dios. Otro versículo de Hechos dice en el capítulo 5, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Él es el Salvador a quien Dios ha designado. Por eso nos puede salvar perpetuamente. Pero el pasaje además nos enseña que el Señor nos puede salvar perpetuamente, no solamente por el pacto y por el cual designó a Jesús como nuestro Salvador, pero también porque bajo juramento, es lo que nos dice el pasaje, bajo juramento fue designado por Dios para ser nuestro sacerdote. Capítulo 7 y versículo 21. Los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Por eso, porque es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Ahora, los sacerdotes en ese tiempo eran sacerdotes, como nos explica el capítulo 5 y también el capítulo 8, en el versículo 3, que sacrificaban, ofrendaban por los pecados del pueblo. Y esto lo hizo Jesús también. No con animales o corderos como en el Antiguo Testamento, pero nos dice precisamente y lo enfatiza el libro de Hebreos, Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Por eso nos puede salvar perpetuamente. Jesús es el sacerdote perfecto que ofrendó el sacrificio perfecto. Y Él es un sacerdote que, como nos explica este capítulo, vive para siempre. No necesitamos más sacerdotes. Esa profecía de Melquisedec, el juramento, el Salmo 110, de eso se trata, que tenemos un sacerdote para siempre. Como dice el versículo 16, tiene una vida indestructible. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Dios mismo en carne. Por eso resucitó, para vivir para siempre, ser un sacerdote para siempre. O como dice también aquí en ese texto, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, no cambia, no cambia y no necesita cambiar. Pues ese es un sacerdote perfecto que vive para siempre y ya sacrificó la ofrenda perfecta en el Calvario. Bien, la última parte del capítulo resume lo que hemos dicho. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y volviendo a nuestro texto base, ya vimos a qué se refiere la frase, por lo cual, así comienza el texto. Pero el corazón del mensaje está en la siguiente frase. Puede también salvar perpetuamente. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente. Me gusta más cómo lo tradujo la versión de las Américas. Por el cual también es poderoso. Él también es poderoso para salvar perpetuamente. No solamente puede, pero poderosamente puede. Lástima que está aquí entre nosotros, pero me voy a atrever a decirlo. A lo mejor tú puedes empujar un carro. Te pide tu papá, ayúdame a empujar el carro. Tú puedes empujar el carro. Tú puedes empujar el carro. Pero Pablo Cárdenas puede poderosamente empujar el carro. Hay una gran diferencia. Yo puedo. Él puede mucho más. El Señor puede salvarnos, definitivamente puede salvarnos. Pero más que eso, lo hace poderosamente. Él es todopoderoso, omnipotente. Tiene toda la habilidad, todo el poder, todos los recursos para salvarnos. Porque Él es el sacerdote, el salvador divino. Entonces, amiga, amigo, no tienes una mancha de pecado que Él no puede quitar. Cree estas buenas noticias. ¿Qué pecado puedes decir tú esta tarde? Y puedes decir, yo cometí esto. Y Cristo no me puede salvar de este pecado. ¿Qué pecado? No hay pecado que Él no pueda lavar, que Él no pueda limpiar, que Él no pueda salvarte, porque Él es el Salvador poderoso para salvarnos. Ahora, hay que pensar aquí, cuando nos dice la Biblia que Jesús nos salva, es cierto que nos salva del castigo que merecen nuestros pecados. Esto es cierto, pero implica más que Cristo nos salva. Quiere decir también, incluye
que Él tiene poder para darnos vida, que Él tiene poder para adoptarnos como hijos de Dios. Él tiene poder para darnos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él tiene poder para llevarnos a Dios, como nos dice en 1 Pedro. La salvación de Cristo no tan solamente incluye el perdón de pecados, incluye todo lo que necesitamos para llevarnos a Dios. Ahora, la palabra del versículo que me llamó la atención es que nos puede salvar perpetuamente. Y me llamó la atención porque en otra versión, y esto es lo que yo recordaba, en otra versión, en español, se traduce completamente. Él nos puede salvar completamente. Y luego otra versión, esta en inglés, la traduce, nos puede salvar hasta el extremo. Obviamente los traductores tuvieron problemas para descubrir el significado y el peso de esta palabra, y por eso la tradujeron de diferentes maneras. Pero tenemos aquí tres enseñanzas, cuando menos tres enseñanzas. En primer lugar, que Cristo nos salva por la eternidad, perpetuamente, para siempre. Eso quiere decir que no podemos perder nuestra salvación. Imposible. Ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder para salvarnos perpetuamente, para siempre. Es cierto, nosotros somos débiles. Es cierto, nosotros somos muy débiles y pecamos muchas veces. Pero Cristo es un poderoso Salvador que nos salva por toda la eternidad. No hay pecado que podemos cometer como cristianos, el cual Él no nos puede salvar. Claro que sí. Es por eso que Judas, no el Iscariote, termina su libro con esta alabanza. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una gran aplicación, por cierto. En segundo lugar, esta palabra nos enseña que Cristo nos salva, sí, perpetuamente, pero también que Cristo nos salva completamente, totalmente. Su sacrificio nos limpia de toda maldad. O como dice uno de los profetas, Él echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, hoy ya nos libra de la culpa que merecían esos pecados, todos nuestros pecados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación para ti, de ninguno de tus pecados, porque Él te salva completamente. Hoy ya nos da poder, Romanos 6 nos explica, para vencer muchos de esos pecados en los cuales pudiéramos caer, porque el pecado no se enseñorea de nosotros. Y en gloria, en el futuro, cuando lleguemos al cielo, nos librará, nos salvará de toda tentación, de todo pecado, de todo lo malo de nuestras vidas. Hablando positivamente, esto significa que Cristo nos salva totalmente, completamente, significa que estamos justificados totalmente, completamente, declarados justos por Dios para siempre. Ante Dios ya somos completamente justos por la vida y la muerte del Señor. Ya somos su creación, ya somos nuevas criaturas, ya somos sus hijos, ya somos adoptados, ya somos sus herederos. Y aquí también podemos agregar que el Señor hizo todo lo necesario para que nuestra salvación fuera completa. Es decir, no dejó nada a medias. Necesitamos la regeneración, su salvación la compró. Necesitamos el perdón, su salvación lo compró. Necesitamos santificación, su salvación compró nuestra santificación. Necesitamos ser glorificados al final, su salvación compró también nuestra glorificación. Es por Él que tenemos todos los medios y todos los recursos para llegar a Dios. Estoy leyendo uno de los libros que es una colección de oraciones del más famoso teólogo francés. Y no me había fijado, yo tengo algunos de sus libros y sus comentarios que son los mejores. Y no me había fijado en esto, en sus oraciones al final. muchas de ellas terminan con palabras más o menos que pudiéramos interpretar y decir en español. Y gracias porque llegaremos al cielo que Él ha comprado con su sangre. Gracias porque llegaremos a la gloria que Él ha comprado en la cruz. Gracias, te alabamos, porque algún día llegaremos a estar contigo, porque Él nos salvó y pagó por todo en la cruz. Y es un pensamiento que me animó mucho, un pensamiento que me motivó mucho, y pensar todo lo que necesito yo, incluyendo la gloria final, se debe a que Cristo murió, compró nuestra salvación completa. Entonces, en la práctica, en la realidad, al salir de estas puertas, cristiano, tal vez tú estás desesperado por algunos malos hábitos que tienes en tu vida, algunos vicios, tal vez algunas adicciones. El Señor te salvará completamente. El Señor te salvará totalmente. Anímate, sabiendo el futuro y sabiendo lo que Dios ha comprado en Cristo para nosotros. Compró nuestra regeneración, el perdón de pecados, sí, la redención por su sangre, sí, pero también nuestra santificación y nuestra perfección final. Y anímate quitándote, por así decirlo, esa carga que tienes por esos pecados. Claro, arrepiéntete y confiésalos, pero anímate pensando, yo por Cristo, por su sacrificio, tengo la victoria ya. Ahora, tenemos de esta palabra en tercer lugar, no tan solamente significa perpetuamente y completamente, pero también esta palabra nos enseña que Cristo nos salva hasta en la situación más extrema. Hasta en la situación más extrema. En su inmensa misericordia, por su gran amor con que nos amó, Cristo es nuestro Salvador y sacerdote. Y sí, podemos caer en extremos, podemos caer en graves pecados, horribles tentaciones como David, como Pedro, pero Cristo nos salvó poderosamente, aún en lo extremo, en los pecados más crónicos, en los pecados más fuertes. Él es un poderoso salvador, por lo cual Él puede también salvar perpetuamente. En lo extremo, como cristianos, puede ser que pasen días, semanas, meses, años alejados de Dios. Al extremo, décadas alejados de Dios. Puede ser que no le seamos fieles al extremo, pero Él nos salva en la situación más extrema. Es el poderoso Salvador que tenemos, que nos puede salvar aún en las situaciones más extremas. O puede ser que el pecador esté en la situación más extrema en su pecado, como Manasés. Si no saben de Manasés, lean su historia, qué horrible. Es por causa de Manasés, a lo último, nos dice la palabra de Dios, que Israel fue llevado cautivo por los pecados a los cuales él provocó al pueblo, por su idolatría y crueldad. Dicen los historiadores judíos que él fue, Manasés, el que aserró al profeta Isaías en dos partes. El cuerpo de Isaías lo cortó en dos, lo aserró. Se menciona esto en el libro de Hebreos. Pero, qué bella la misericordia de Dios, aún en ese extremo, a lo último, Dios lo salvó. ¿Por qué? Por lo cual Él puede también salvar perpetuamente. Porque tenemos un poderoso Salvador, un poderoso y eterno sacerdote que puede salvar aún a los extremos. Y aquí me acordé, por supuesto, al que estuvo en más extremo de todos los extremos, por así decirlo. El ladrón junto a la cruz. Ladrón. No se imaginen ustedes que había robado algo en el Superley. Nos dice de sus compañeros de Barrabás, estaban incluidos en homicidios. Eran ladrones, eran asesinos. Eran asaltantes, homicidas. En extremo. Tan extrema era su situación que los romanos dijeron, este hombre merece la cruz. Es de los peores pecadores, vamos a la cruz con él. Por eso estaba ese ladrón ahí. Pero el extremo también de su vida, de sus días, tenía horas, tenía minutos. Y por así decirlo, estaba a un paso del infierno eterno. El extremo, a lo último. Pero el Señor lo salvó. El Señor lo salvó. No sé cuál es tu situación en esta tarde. Tal vez está al extremo. Pero el Señor puede salvar perpetuamente, completamente, aún en la situación más extremosa. La siguiente frase en el texto limita esta promesa, limita el Evangelio, estas buenas noticias, porque dice la siguiente frase en nuestro texto: a los que por él se acercan a Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esto quiere decir que para que puedas aplicar este versículo y el Señor te salve perpetuamente, tú debes de creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente puedes ir a Dios a través de Él. Quiere decir que al acercarte a Cristo, acercarte a Dios, que vienes arrepentido tal como eres de pecador, confiando que Él es el único que por puro amor y misericordia te puede salvar, que Cristo es el único designado por Dios para ser tu salvador y sacerdote. Ahora, esto se trata así de orar. Y puedes orar en esos momentos y confesar a Dios que tú quieres que te salve. Y tú puedes pedirle perdón. Pero también esto significa que vas a seguir tu vida confiando siempre en Cristo. Tu vida como cristiano, de eso se trata. De poner toda tu esperanza, toda tu confianza en sus promesas. Que siempre te vas a acercar a Dios a través de Cristo. Sus méritos, sus obras. No lo que tú logres como cristiano, pero lo que logró Cristo por ti en su vida, en su muerte y su resurrección. Amigo, amiga, ¿lo has hecho? ¿Lo has hecho esto? Solo si confías en Jesús como Salvador y sacerdote, te puedes acercar a Dios. No creas, no te imagines que al final de tu vida vas a poder llegar al cielo y de alguna manera acercarte a Dios y excusarte con: mi papá era un hipócrita. No vas a poder excusarte ante Dios y decir: yo era mejor que la vecina. Y ya verás, yo era mejor. No vas a poder excusarte con una vida mediocre al final y pensar: Dios en su misericordia de alguna manera me va a recibir por lo que yo hice. La única manera de que Cristo te salva y que tú te puedas acercar a Dios es a través de Cristo como tu Salvador y tu sacerdote, confiando en Él. Es 1,000,000 de veces más fácil, bueno, 1,000,000,000 de veces, bueno, millones y millones y millones de veces más fácil que tú te acerques al sol que te acerques a Dios sin Cristo. Es imposible. El sol a veces lo podemos ver. Nos dicen los oftalmólogos que no lo veamos, pero a veces, ¿verdad?, nos atrevemos a verlo. A Dios nadie lo puede ver y vivir. No creas que de alguna manera lo vas a convencer que te salve a lo último si hoy no crees en Cristo. Y hermano, ya confiaste en Cristo. Hermana, tú confías en Cristo como tu único Salvador. Entonces, piénsalo bien y reflexiona, alégrate. Él te salva perpetuamente. Duerme ya tranquilo. Vive tranquilo. Tu conciencia está totalmente limpia ante Dios. Hoy en día ya te puedes acercar a Él en oración. Lo que nos dice, y de eso leímos en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya tenemos este sumo sacerdote en Cristo. Acércate con toda confianza. Pero es que es un pecado, hermano, si supiera usted. Ya era cristiana, ya era cristiano, si supiera... Acércate confiadamente, porque es a través de Cristo. Él no pecó. Acércate confiadamente. El acercarse a Dios es lo más tremendo, lo máximo para el alma del hombre. Es cuando te acercas a Dios que tu alma va a tener satisfacción y alegría eterna. Lo máximo. Y esto solo lo puedes hacer a través de Cristo. Y vive muy confiado, pues como nos dice la última frase, Él está viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta frase merece otro sermón, pero brevemente. Él vive para siempre, por supuesto, porque Él es Dios. Cristo Jesús es Dios, resucitado. Él tiene una vida indestructible. Él es Jesús resucitado. Y Él intercede por nosotros como sumo sacerdote, escogido por Dios. Dios siempre escucha a Cristo. ¿Se acuerdan? Delante de Lázaro, la tumba de Lázaro, Cristo dijo esas palabras: yo sé que siempre me escuchas. Dios siempre lo escucha en su intercesión. No se imaginen que de alguna manera Cristo está hincado en el cielo rogando por nosotros y a lo mejor Dios va a escuchar la intercesión de Cristo. No. Cristo intercede, por así decirlo, ya activamente con su sangre, con sus heridas. Dios inmediatamente concede todo lo que Cristo le pide a Él. Su sacrificio fue eficaz. Su intercesión es también totalmente eficaz, por supuesto. Por eso nos salva perpetuamente. Entonces, hermano, hermana, especialmente al participar de la Santa Cena esa tarde, recupera otra vez el gozo de tu salvación, pensando en Cristo. Como nos dice ya después el autor en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Recupera ese gozo que tenías de antes, de cuando te cayó el 20, me ha salvado y me ha salvado de todo. Yo voy a la gloria, de seguro. O a lo mejor no tienes ese gozo, no tienes esa esperanza. Hoy es el día de salvación. Amigo, acércate, ven tal como eres y dile: Señor, aquí estoy, no entiendo mucho, voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir viniendo a la iglesia hasta entender más, pero hoy ya sálvame por tu misericordia. Confío en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador y el sacerdote que yo necesito. Aquí está mi vida, enséñame, ilumíname. Él te salvará. Hay una promesa, una gran promesa en Santiago capítulo 4. Tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oremos.